rincón del poeta. Donde la palabra es flecha que llega directo al corazón. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hola, yo soy Kenia Cano, soy poeta y artista visual. Voy a compartirles este poema que se llama El tesoro de Ichiko Kubota. No solo a los niños les gusta buscar tesoros, las indicaciones de lo secreto, atravesar un kimono bordado que dejó la madre, convertirlo en umbral, puerta de entrada. Los tesoros soplados por el aire, lo que no se atrapa en ningún ensamble de papel ni de palabras. La atención en lo que reúnes, religión, postura ante lo divino. Tesoros que solo ella concibe, no podrías ni en 7 historias definirlo tú sola, lo que brilla sin estar sujeto a nada, resplandor silábico. Ir acercando piezas y pasar como un soplo por ahí. El cielo provisional, lo que bebe el colibrí de las flores más altas. Tu madre visitó el museo de Ichiko Kubota. Podemos imaginar que después de ver algún tesoro entre vitrinas, salió a contemplar la punta del monte Fuji, donde detenemos la mirada. Ahí está el tesoro. El tesoro encontrado, lo que mira el ojo interior. También hay tesoros enterrados en el oído, regalos que no alcanzamos a ver. Los objetos solo proponen elevar oraciones. ¿Con cuál devoción habrá Kubota cosido, bordado, teñido la seda? Seda, sedas que tu madre atesoraba, para que a través de los hilos pudieras entrever el cielo.
Que empezaste a escribir.
Fíjate que es una, yo diría que una pregunta que surge desde muy niña. Desde muy pequeña empecé con la escritura de diarios y nunca dejé de hacerlo desde que tengo uso de razón, casi que como a los 11 años empecé a escribir. Y la verdad es que nunca ha dejado de ser como mi método de cuestionamiento hacia el mundo. Y desde muy pequeña decía, yo quiero ser escritora. No sabía que quería ser poeta, porque realmente no tenía idea tampoco qué era eso. Y más o menos como a los 18 años, identifiqué como algo que parecía un poema, ¿no? Pero en realidad creo que es como a través de la escritura, ¿no? De la palabra en sí, que es como cómo ver el mundo. Siempre ha sido ese acompañamiento. Poema de niño con pájaro. El pájaro tiene un tumor en el cachete izquierdo. Parece una pregunta insistente. Un ojo pegado a la mala, u otro pájaro que nunca creció, como el plan de uno mismo abortado. Un niño de 7 años sirve de vara, un pequeño ciprés o un fresno bajito. toda su serenidad para servir de casa a un pájaro malformado, un gorrión común que aprende a volar torpemente. Habías dejado tantas cosas a tan corta edad para convertirte tú mismo en esa casa de pájaros. A veces la infancia puede parecer un tumor.
Bien.
Muéstrame un hábito antiguo. Esconderte debajo de la mesa, hacer una bola con el migajón, arrancarte un padrastro, observar las manos de tus amigos, la forma de sus uñas, ver a tu padre comerse las suyas, entrar a la papelería porque sí, recortar una monografía, hacer dibujos con ventanas para levantar y encontrar, hablar con el abuelo y aprenderte su número de memoria, pasar las cuentas en el ábaco, guardar el equilibrio sobre las bardas, arrancar las raíces largas del pasto, aspirar la luz que entra en el domo, querer conocer al extranjero, parar las fichas de dominó y desencadenar un sendero, recorrer un camino a oscuras, enrollar una venda, desenrollarla otra vez, envolver papel con un lenguaje secreto, imágenes que solo tu amigo y tú descifran, resolver un problema matemático, tocar Stairway to Heaven y mirar la textura blanca en el techo.
Para ti en sí la poesía, ¿en qué te sirve como persona, como ser, como individuo, ¿no? ¿Qué te trae a ti la poesía? Quisiéramos preguntarte.
Híjole, a mí me trae todo la poesía. Para mí es la mayor herramienta para tratar de comprender todo. El mundo, los vínculos que me rodean, mi estar en el mundo, ¿no? Como un tránsito. Entonces también me trae muchas amistades, me trae a mis grandes maestros. Es mi manera de estar en el mundo, ¿no? Y aparte, pues es un oficio muy noble, porque solamente requiere que te pongas a escribir, ¿no? Realmente es un oficio también en ese sentido que no necesita de grandes complejidades, ¿no? Como el fotógrafo sí necesita de su cámara y de otras cosas y nosotros sí necesitamos, pues claro, del lenguaje, de la lectura y de ponernos ahí, ¿no? Del libro Parcela Blanca, Piedra. La meta es polvorosa, sacudida apenas en una caja de zapatos. Te dejas tocar por una colección que no pediste de voces de tus padres. En verdad acotaron tanto nuestro mirar. Piedras pegadas toscamente a un cartón. Las rescatadas en ríos que parecían inmensos y peligrosos. Otras que recogimos al borde de la carretera en Zacatecas, junto con arenas de color. Un museo de historia natural, el fragmento de un panal de avispa, un cuarzo blanco, la pluma punteada de una gallina de Guinea. Piedras de ríos que no nos arrastraron. Recuerdo de flamencos que no picotearon nuestro costado. Enjambre fibroso de un cactus que nunca nos aguató. Un recorrido sin peligros, nuestro pequeño rastro, un ritual orgánico a la entrada de la casa. ¿Qué?
Ok, y de publicaciones, ¿cómo andamos? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus publicaciones? ¿Cuántos libros tienes? Platícanos, por favor.
Pues mira, tengo como alrededor de 13 libros. El último, el más reciente del que te puedo hablar, bueno, son de tres, ¿no? Que son como los más recientes. Uno que está por entrar a la UNAM, que es como el último, ya estoy hasta checando pruebas y todo, estoy muy contenta por eso. Ese se llama Arquitectura Doméstica y es un libro que habla de una escultora franco-norteamericana, que es Louise Bourgeois, que es una escultora que a mí me fascina y todo. Siempre me han gustado mucho las artes visuales. Y me sumerjo en su mundo, en su poética, y encuentro que hay como muchas cosas parecidas a mi misma forma de ver también la poesía. Y entonces es un camino como de entrelazamiento, hay mucha lectura del cuerpo, de como de la parte emocional, pero también como confrontando mucho la feminidad, los orígenes, y pues me ha dejado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el libro hay una especie de bitácora anatómica y voy como haciendo una revisión casi que de los órganos y viendo como cada parte del cuerpo, cómo puede hablar de nuestras experiencias, de lo que hemos pasado. Y bueno, ese es el que va a salir, estoy muy contenta. Tiene también una agenda visual porque también me han gustado las artes visuales también en la práctica. Entonces ahí viene una especie como donde aprendo a Louise Bourgeois a través del dibujo y a través de notas personales, ¿no? Entonces, como un cuaderno de toma de artista, ¿no? Es como un cuaderno de investigación. Y eso también está dentro del libro. Bueno, eso por ese lado. Y el otro, que lo saqué con un editor de aquí que es maravilloso, Sergio de Lara, saqué este libro que se llama Austria no tiene salida al mar, diaria adopción. Y es un libro complejo y lindo que en realidad cuenta la historia de la adopción de mi segundo hijo. Pero, como siempre en la poesía, la anécdota queda relegada, ¿no? Porque lo que empieza a hablar, pues son otras cosas, de nuestros diferentes modos en los que adoptamos todo, ¿no? En realidad el mundo nos adopta a nosotros, nosotros adoptamos posturas, adoptamos ideas. Entonces es un cuestionamiento así más abierto, más expansivo de ¿qué es eso de la adopción?
Estás escuchando El Rincón del Poeta. Bien, regresamos al Rincón del Poeta. ¿Cómo fue en realidad que te metiste a ese mundo de la literatura, de la poesía? ¿Con quiénes compartiste, no, esa parte de empezar a escribir, de poder encontrar ese gusto por la poesía, por la literatura? ¿Qué fue lo que te tocó para poder escribir? Quisiéramos que nos platicaras.
Fíjate que escuchaba a un tío que tocaba la gaita y él recitaba poemas de memoria, sobre todo de poesía española, ¿no? De pronto nos decía poemas de Miguel Hernández y yo lo escuchaba y me encantaba oír eso. Después supe también que en mi casa se escuchaba música sefardita, que es como esta música española que viene también de una parte como judía, pero que tiene una relación muy padre con la palabra. En realidad, lo que yo escuchaba era poesía. Y eso me llenaba absolutamente los oídos, ¿no? Entonces, entre el tío, la gaita, los poemas y esa música, yo estaba como súper en contacto, ¿no? De pronto por ahí también había un librito con muchos poemas de la tradición hispanoamericana y a mí me encantaba leerlos, ¿no? Realmente me acerqué como sin mucha guía, pero me encantaba lo que me encontraba ahí. Y entonces, pues era una joven lectora, ¿no? Y bueno, eso que te cuento, que no dejaba de escribir. Y ya después en la carrera me encontré afortunadamente con maestros lectores de poesía. Y por ejemplo, me acuerdo de uno que era filósofo del lenguaje y que con él y con otro profesor hicimos nuestra primera publicación. Nos autopublicamos. Uno era un maestro de cuento, era un científico, era físico, y este otro que te cuento, un filósofo del lenguaje. Y entre los tres sacamos cada quien un libro. Y la primera vez lo presentamos ahí en el Jardín Borda, pero yo te estoy hablando de allá por el año cero, ¿no? Yo tenía 20 y tantos años, ¿no? Y ahí presenté mi primera autopublicación. Y con esa autopublicación fui a ver al poeta Javier Sicilia. Alguien me dio su teléfono y yo le hablé y le llevé mi libro y empezamos a ir a cafés y a platicar. Y realmente yo creo que a él lo considero mi mentor, mi primer mentor, realmente, ¿no? Entonces ya me meto un taller con él de poesía y pues ya me empieza a enseñar un montonal de cosas y pues él le debo muchísimo a Javier. De Parcela Blanca, Palabras Cercanas. No porque vienen de la boca con vida del padre, no porque pueden morderse y saben dulces, no porque suenen cerca de tu oído. No buscan lo que no has visto, no corren hacia encuentros que no has tenido. Se dejan sobar como un perro manso, se alegran si las tocas, te agradecen el contacto físico. Se pasean desnudas dentro de tu casa, se esconden en tus sábanas, olfatean tu ropa interior. Tu deseo les parece lo más natural. Leen los muros de tu casa sin alarmarse. No desean sorprenderte. Se mueven entre el aroma vainilla y los vapores tibios cuando preparas un helado artesanal. Se elevan cuando huele a tierra mojada. Buscan esta presencia y no se precipitan. No forman parte de nada más, solo de este momento. No te engañan, pero soportan tus engaños. Toleran cualquier página en los libros. Pueden darte la espalda si les da la gana, no andan con buenos modales, no se preocupan por su olor, pero por lo general huelen bien. Caminan alrededor del cuerpo de tu abuela, pero no convierten su muerte en algo trágico. Abren el perfumero como si la vida siguiera por ahí. Se meten bajo el suéter negro de tu padre y escuchan su corazón. miran tus pesadillas y se ríen. Cortan los hilos que sobran en los tejidos de tu casa. Hacendosas limpian tus libros, sus lomos, y mansamente ofrecen el suyo. Tus manos no enfrían su piel. Son dóciles y nunca golpean la puerta. Encuentran siempre la forma de pasar. Se pegan como el buen polvo a los marcos y no hacen ruido. Apagan la luz cuando tienes sueño. Dejan marcas sobre la mesa si aprietas de más el cuchillo. Prefieren verbos como embarrar o embadurnar. Sugiero que desconfíes de su comodidad. No sea que un día no te dejen entrar a casa. Del libro Diario de Poemas Incómodos, el 1706. Mancha de delfines, 250 o más, 221. No podía ser una mancha de pescados, pues aún se movían. Cuenta regresiva, dijo. Tienes 40 días de nacida. A los 40 días de nacida, mi padre acerca más el avión al agua. Mira con atención. Tiene ganas de saber qué dice el doctor Gutiérrez porque ya le trae ganas a mi madre. En ese grupo de delfines varios son pareja, donde aprendí a contar solo impares. Siete mesina, bajar del aire, acercar la máquina, nunca sentirte tan insatisfecha. Tienes el control sobre el volante, sigues aquella mancha y tu mancha. No sabía que leería tu primera carta escrita para mí. Un día fui a meditar con mi tía Rosy. No estábamos como tú en Guaymas. Nos paramos frente a un terreno baldío que daba al mar. Un cerro alto, cerca de la quebrada. Cuando abrimos los ojos, lo vimos ahí. De un salto abrió el entrecejo. Cuando íbamos llegando a Santa Rosalía, vimos desde muy alto unas manchas de peces en el mar y nos bajamos unos centímetros sobre el agua. ¿Sabes qué eran? Puros delfines. Y daban algunos saltos que no te puedes imaginar. Eran unos 250 o más. Estábamos volando tan bajito que vimos varios tiburones y no me lo vas a creer. Vi también 3 ballenas gigantescas. A 100 metros sobre el nivel del mar, una mancha sobre mi labio inferior, una mancha en tu pierna derecha, cuando el lenguaje no logra ver el fondo, ni la memoria dar el salto al lado. El vuelo bajo de mi padre y su hallazgo, los días en que quisiera que también una mancha me alegrara. Mi perra es una mancha que ladra, inventa riesgos donde no los hay, y confunde ballesta por espada, escritura por un tajo de memoria, recuerdo y envidia por oficio, volar bajo. ¿Sabes por qué amas el sonido de las avionetas? Escucha, por allá anda tu padre, tú también como los pájaros. No sigas las huellas de tu padre al lado, de lado, nadie tiene una mancha cerebral, el signo de alguna derrota, dije. Cuando íbamos a Guaymas no esperábamos esa sorpresa. Hay días especiales. Lo importante es saber bajar el avión, comandarlo. Vimos una cantidad de soles. Cuántas cosas llenaron nuestros ojos. Era una joven afortunada. Y tú solo debes subir la vista 100 metros. Los 1000 riesgos del cielo. El bosque lácteo. surge a partir de Dylan Thomas. Dice que aprovechó la pandemia para hablar sobre la peste, que no pudo seguir leyendo, que abandonaba para siempre el tema de la madre moribunda, que no podría sanar heridas del padre en la intimidad. Tic-tac, tic-tac, los relojes descontrolados de Lagerhoff. Que está harta, que no consigue juntar una palabra con otra, que desconfía del futuro, que se saldrá de todos los grupos de WhatsApp y dará las notas del clima. Se mudan las personas antes que las hormigas. Nadie sabe si seguirá siendo un buen negocio. Reiteramos el uso de cubrebocas, cubrimos atrasos financieros. Ellos han llegado con bien a la estación espacial, cómodas mensualidades. Retorna la herida grata del consumismo, la gran necesidad. 100 estaciones bajo el bosque lácteo y la gripe estacional que se avecina, vecinas que nunca se verán igual. Del mismo modo partió el pan. También la misa por radio los domingos, pero es lunes y aún estamos en semáforo verde. 100 voces encontradas, confrontadas, voces que no supieron conciliar. Amigos que saben leer el mundo amargo, amarillento. El mundo del cuarto para las dos, violencia intrafamiliar, distanciamiento social, diarrea del perro de las 12. Es una noche de primavera sin luna ni estrellas, negra como una biblia en las noches empedradas del pueblo. En el bosque encorvado de conejos, cojea invisible la voz lentinegra, columpiadora de zaguanes negros también. Diarrea verbal del perro de la una, rollos de papel malgastado, ofertas de última hora, minutos antes de que para él o ella termine el encierro. De los que nunca quisieron o pudieron, la salud de los que dudan, actas que no hace falta llenar. Los de Zoom roban secretos, los de la SEP dejan instrucciones pretenciosas, los de Limba graban la voz del muerto José Carlos. Becerros ojinegros lejos de casa, leche que ha sabido cuidar en la cubeta, estrellas que esos hombres miran como si pudieran tocarlas. ¿Qué vías para leches que comienzan? Para los que aún confían en ángeles, para aquellos que desean contemplar una noche más humana, polifónica. Los dueños de la casa se han ido, otra vez podremos apropiarnos. Tu privilegio no es el mío, pero ambos contamos. Me alegra que puedas leer esta letra manuscrita. La tienda de la esquina no colocó un listón negro. La fruta llegó desde varios municipios, parajes que no se han visto la cara. Nunca habíamos estado tan unidos, ningún pan se quema en la puerta del horno, ningún golpe asola el estado. Los mayores no se apesadumbran bajo el bosque lácteo de Ocotepec. No muy lejos de aquí, en la tatemada serranía, alguien apaga la luz para evitar el presagio. Todo volverá a la calma ordinaria.
No nos queda más que agradecerte que nos hayas acompañado en este programa del Rincón del Poeta. No nos queda más que decirte que gracias por tu poesía. No nos queda más que decirte que somos empáticos con lo que haces y que agradecemos que personas como tú den esos talleres para que haya otra posibilidad de que otro mundo sea posible y que la poesía llegue a todos lados. Gracias, Kenia, por habernos acompañado a este programa.
Muchas gracias, León, a ti y a tu escucha y a todos los demás que nos acompañan también.
Muy buena tarde. Hasta pronto. Gracias.
Esto fue El Rincón del Poeta, una serie del productor León Montejano para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.